Buenas tardes, bienvenidos todos al décimo Congreso Nacional de Pacientes con Cáncer de GEPAM y en especial a esta ponencia de prevención y diagnóstico del cáncer de cérvix. Esta ponencia ha sido propuesta por nuestra asociación, por ALUFI, a la organización del Congreso, dada la calidad del ponente, del doctor don Francisco Márquez Malavé y de la importancia del tema sobre el que trata. Hace una breve reseña a la trayectoria profesional del doctor Francisco Márquez Malavé. Hace la carrera en la Facultad de Medicina de Sevilla, acabando sus estudios de licenciatura en 1985. Posteriormente, la especialidad DIAMIR en el Hospital Maternal de Sevilla, perteneciente a la antigua Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío. Es especialista en obstetricia y ginecología desde enero de 1991 y doctor en medicina y cirugía desde ese mismo año. Tras un breve periodo de servicio como facultativo especialista de área en el Hospital Infanta Elena de Huelva, recala en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, donde aún ejerce la especialidad. En 1997 fue encargado de la organización de la sección de ginecología oncológica de dicho hospital. Desde entonces ha ejercido dicha subespecialización, siendo nombrado jefe de sección de ginecología oncológica en el año 2005, cargo que ocupa hasta julio de 2013.
Sí, con este.
No, este más tiene como cuatro.
No, no, es este seguro.
Es que hoy he visto lo nuevo, ¿eh?
Aquí. Creo que lo coge directamente.
Europea de Ginecología Oncológica, eso. Sin más nada, podría poner el doctor Márquez Malavé.
Bueno, mientras me prepara la posibilidad de presentar Bueno, quiero agradecer a GEPAC y a ALUFI la oportunidad que me dan de presentaros una presentación que a mí me gusta mucho sobre la prevención y el tratamiento del cáncer de cuello, la importancia que tiene en el mundo y la incidencia y la trascendencia que tiene esta enfermedad para las mujeres en general. Y es un tema que al que me dedico habitualmente y en general al cáncer ginecológico, y es del que os voy a hablar a continuación. Ya está ahí. Sí. Aquí. Gracias. Bueno, me voy a quedar aquí porque me parece que esto es lo que queda por poner. Bueno, como digo, una vez hecho los agradecimientos, la presentación también la agradezco mucho a Toñi, que nos conocemos hace muchos años y ella es muy cariñosa conmigo en todo lo que dice. Ay, no sabéis. Esto no sé yo lo que es. Bueno. Como digo, vamos a perdonarme por esto, porque es que tengo un vídeo dentro de la presentación que quiero que se reproduzca y por eso no eso. Bueno, para empezar a hablar del cáncer de cérvix y del cáncer ginecológico en general, primero hay que situar a qué nos vamos a referir. Y es, lógicamente, al aparato genital femenino. El aparato genital femenino que está formado por diversos órganos, y cada órgano es asiento de diversas patologías, entre las que está el cáncer ginecológico. Así tenemos el cáncer de ovario, por supuesto, procedente del cáncer del órgano ovario, perdón, el cáncer de útero, el cáncer del cuerpo de útero, la matriz o el útero se divide básicamente en dos partes, la parte del cuello y la parte del cuerpo, y son cánceres de comportamientos muy distintos del cáncer de vulva y de vagina, que también es otra parte del aparato genital femenino, y por último, el cáncer que nos va a ocupar hoy, que es el cáncer de cuello de útero. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre no el cáncer de cervix específicamente, sino del cáncer ginecológico en general. Y lo primero que llama la atención al hablar de cáncer ginecológico es la gran variedad del mismo, porque no estamos hablando de una enfermedad única y aislada y que se comporta de la misma manera en todas las pacientes, sino a ser órganos distintos dentro del mismo aparato, tienen causas y factores de riesgo distintos, tiene síntomas y signos distintos, variedades histológicas, criterios de prevención y de diagnóstico y de tratamiento, modo de diseminación. O sea, en general yo creo que lo de que define al cáncer ginecológico es el signo desigual. Es muy desigual el abordaje de un tipo de cáncer o un tipo de un órgano concreto a otro. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es que si realmente es frecuente y si realmente es un problema de salud. Pues analizando estadísticas mundiales y españolas, pues llegamos a las siguientes conclusiones. En España se diagnostica aproximadamente unos 11.000 casos anuales, que supone el 16% de todos los cánceres de la mujer, produciendo cerca de 4.000 muertes anuales. Y en el mundo, más de 1 millón de casos se diagnostica cada año de cáncer de ginecológico en general, que provocan la mitad mueren a lo largo del año. Y en relación a los demás cánceres de la mujer, ¿qué lugar ocupan los cánceres ginecológicos? Pues fijaros, en el mundo, si nos fijamos en la globalidad del mundo, el primero es el cáncer de mama, pero a continuación estaría el cáncer ginecológico y solamente englobando el cáncer de cérvix uterino, el cáncer de cuerpo y el cáncer de ovario. Entre los tres, si lo englobamos juntos, supondría el segundo cáncer en incidencia o en frecuencia en la mujer en el mundo. Y en España es el tercero. ¿El tercero por qué? Porque está por encima del cáncer ginecológico, está el cáncer de colon, pero muy cerca. Prácticamente las mismas incidencias hay de uno que del otro. Esto lo pongo porque es una demanda importante que yo llevo en mi unidad asistencial, en mi hospital, y lo digo en donde puedo decirlo, que el cáncer ginecológico es muy complejo, es muy frecuente y que requiere una asistencia muy especializada y muy multidisciplinar por parte de los que nos dedicamos a él. Lo comparo, aunque con el cáncer de mama, que recibe una atención mediática y de todas las autoridades sanitarias de todo el mundo muy intensa, y me parece muy bien, pero que el cáncer ginecológico, yo personalmente he hecho mucho de menos ese apoyo institucional que tiene el cáncer de mama, cuando la frecuencia ya hemos visto cuál es. Y en el cáncer de cérvix, ¿qué pasa? ¿Es una enfermedad importante? ¿Por qué lo es? ¿Es prevenible? ¿Es erradicable? A estas preguntas es a lo que vamos a intentar darle respuesta a lo largo de la charla. Para conocer una enfermedad, desde el punto de vista epidemiológico, hay una triada que hay que responder. La trascendencia de la enfermedad, la magnitud que tenga y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se refiere a las posibilidades de control clínico de dicha enfermedad. La magnitud es a las tasas de incidencia y de prevalencia de la misma, y la trascendencia sería el costo personal y social de la enfermedad. La trascendencia, vamos a empezar por aquí, se refiere al costo que pueda tener la enfermedad o lo que le impone a las personas, los agravios familiares que provoca y el impacto que provoca en las sociedades la enfermedad de la que se trata. Perdón. En el caso del cáncer de cuello, afecta a todas las esferas, a todas las facetas de la vida de la mujer, desde el trabajo, desde la producción económica, la integración social, la producción cultural, la sexualidad, las relaciones de pareja, la autoimagen, la autoestima. Y al respecto me gustaría leeros un pequeño párrafo, no es muy largo, pero es muy significativo de lo que significa esta enfermedad para las mujeres. Y se trata de un testimonio de un médico que se llama Mike Sheirens, que es de la Universidad de Zimbabue. Ahora, como vamos a ver, esta enfermedad es muy frecuente en los países muy subdesarrollados. Y este hombre, en su testimonio, dice lo siguiente. Perdonadme. Dice, la parte del cuerpo afectada por el cáncer de cuello uterino frecuentemente hace que las mujeres afectadas sean estigmatizadas y que se aíslen. Las mujeres con cáncer de cuello uterino, particularmente, él dice, en nuestros países con bajos ingresos, con frecuencia padecen de dolores en lugares en el mundo donde la morfina y los cuidados paliativos no suelen estar disponibles. Entonces, las mujeres con esta enfermedad emanan un olor característico causado por las secreciones. Para ilustrar esto mejor, en mi experiencia en la unidad donde trabajo, en Harare, nos hemos percatado de que cuando estamos con estudiantes de medicina y enfermeros, fijaros bien, sabemos que se trata de una paciente con cáncer de cuello de útero antes de que la paciente ingrese en el cubículo por el olor tan desagradable que éstas emanan. Y las pacientes con frecuencia se aíslan porque saben que emanan ese olor debido a esa secreción crónica y enfrentan el miedo a la muerte diariamente. Y con frecuencia, debido a este aislamiento, no quieren que sus familiares sepan que tiene estas secreciones que las avergüenzan. Pasan a vivir en una parte distante de la casa e incluso abandonan el entorno familiar para ir a vivir a la intemperie. Yo creo que el testimonio es suficiente para saber el impacto que puede tener esta enfermedad en la vida de las mujeres y en la sociedad y en el entorno social en donde ellas se muevan. Eso por un lado. Hablando de la magnitud, antes hemos estado hablando del cáncer ginecológico en general y resulta que cuando analizamos las estadísticas mundiales, la mitad, el responsable de la mitad de la incidencia de esos cánceres es el cáncer de cerviz uterino. Del millón de casos que he dicho antes, 500 y pico mil son cánceres de cerviz uterino. Y de las casi 500.000 muertes que se producen en el mundo por cáncer ginecológico cada año, aproximadamente la mitad de esas muertes son por causa del cáncer de cerviz uterino. La magnitud también está aquí resumida, es el tercer cáncer más común de la mujer y el séptimo global. Aparecen, como hemos dicho, ya la cantidad de casos y la cantidad de muertes que produce, pero fijaros bien, de toda esta diapositiva, lo más llamativo es esto, es que más del 85% de los cánceres de cérvix se diagnostica en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que es una enfermedad de pobre? Pues realmente así lo es, porque también si comparamos, tomamos como ejemplo la incidencia de cáncer de cérvix en relación a los otros cánceres ginecológicos y vemos que en el mundo es el primero, es el más frecuente. Mientras que en España, tomándolo como ejemplo de país desarrollado, el cáncer de cérvix, no está muy lejos del cáncer de cuello del cuerpo de útero y del cáncer de ovario. Es el tercero en frecuencia, mientras que en el mundo es el primero. ¿Y esto por qué es? Nos tenemos que preguntar que por qué se produce esto. Abundando en el tema, vemos que con una sola visión vemos que las partes más oscuras es donde más incidencia hay de cáncer de cérvix en relación a América del Norte, Canadá, Australia o Europa, ¿no? Centro Europa, Europa en general, que es donde menos incidencia hay, tanto en incidencia como en mortalidad. En mortalidad también en esos países es muy alta la del cáncer de cérvix. ¿Por qué se produce esto? Pues porque hay diferencias socioculturales y económicas, porque hay diferencias en la accesibilidad y en la equidad de los servicios de salud Y por consiguiente, hay diferencias en las actividades preventivas que se llevan a cabo en relación al cáncer de cuello de útero. No hay accesibilidad a la prevención primaria ni al diagnóstico precoz, a la prevención secundaria, que es lo que vamos a analizar. Y por último, ya hemos visto la trascendencia, la magnitud que tiene y la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es la capacidad que tenemos de controlar la enfermedad. ¿Es prevenible el cáncer de cuello? La respuesta es rotundamente que sí. Y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se hace? ¿Cómo prevenimos el cáncer de cuello de útero? Primero, conociendo la historia natural de la enfermedad. Esto es un esquema. Toda enfermedad tiene un periodo prepatogénico, un periodo patogénico, que es el periodo prepatogénico es el antes de la enfermedad. El periodo patogénico es el durante la enfermedad, cuando aparecen los síntomas. Puede haber un periodo asintomático, un periodo sintomático. Y por último, el resultado de toda enfermedad, o es la curación, o es la muerte, o es la incapacidad o la cronicidad de esa enfermedad. Eso le pasa a todas las enfermedades. Si conocemos todo esto de la enfermedad, podemos abordarla. ¿Sabemos esto del cáncer de cuello? Pues lo primero es que ya se sabe que hay una causa, que es el VPH, el virus del papiloma humano, que es una causa necesaria. ¿Qué quiere decir esto de causa necesaria? La causa necesaria, el virus del papiloma humano, es que la mujer tiene que tener contacto con este virus para que se desarrolle el cáncer de útero en la propia mujer. Fue Harold Zurhause el que hizo las investigaciones oportunas y llegó a la conclusión de que el virus del papiloma humano estaba relacionado con el 99% de todos los cánceres de cérvix que se desarrollaban en la mujer. Y por eso le dieron el Premio Nobel de Medicina en el año 2008. Es un alemán, que es un alemán muy grande, que habla magníficamente y que es una delicia escucharlo en conferencia. Pero, como he dicho antes, aunque el VPH es una causa necesaria, no es una causa suficiente. Es decir, necesita, para que se desarrolle un cáncer de cérvix, se necesita más causas o más factores que influyan para que esto se desarrolle. Porque, aunque la mujer tenga contacto con el virus, la mayoría de las veces, la mayoría de las mujeres que son infectadas por el virus, lo aclaran, más del 90%. O sea, una de cada 10 mujeres son las que persisten la infección del virus y son las que desarrollarán la enfermedad. Como digo, esto se produce porque hay una interacción entre el ser humano, que tiene contacto con el virus, que, dependiendo de los factores que concurran en el mismo, en esa interacción, se desarrollará posteriormente la enfermedad o no. Y así influyen factores como, por ejemplo, se sabe que la alta paridad, estos son estudios que se hacen y se llega a estas conclusiones, la alta paridad hace que se tenga 4 veces más riesgo de cáncer de cérvix. El uso prolongado de anticonceptivos orales también influye en que, si además está el virus, también haya más riesgo de cáncer de cérvix. El tabaco, 2 veces más. El hecho de tener determinada enfermedad de transmisión sexual también influye. Hay menos riesgo, fijaros bien, en esposas de varones circuncidados. Por eso es una de las razones por las que es muy poco frecuente el cáncer de cérvix en poblaciones judías. También hay muchos factores relacionados con el huésped que están en estudio actualmente, y sobre todos esos factores podremos actuar, como veis, prevención, 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 prevención. Todos esos factores podemos nosotros actuar para evitar que el cáncer de cérvix se desarrolle. Y sobre todo, como tengo ahí, sobre la estrella, que es el VPH. Abundando en la historia natural que os dije antes, conocemos la causa y conocemos también la historia natural. Primero se tiene que producir una infección por el virus del VPH oncogénico. El virus del papiloma humano tiene más de 100 tipos distintos, de los cuales 40 se consideran oncogénicos realmente. Pues tiene que tener contacto e infección por el virus del papiloma humano y que éste persista en el tiempo. Y persistiendo en el tiempo, el 10% hará una lesión. No es lo mismo estar infectado que estar lesionado, que tener la lesión. Y una vez que haga la lesión, ya empieza la cascada, si no actuamos a tiempo, a lo largo de los años, porque es un virus de acción muy lenta, a lo largo de los años irá haciendo una lesión primero precancerosa y posteriormente se desarrollará la enfermedad que es el cáncer invasivo. Aquí es un esquema de lo mismo que hemos dicho antes. Tenemos la mitad, diríamos, la de aquí para allá sería una infección transitoria, que no ya que haya un cérvix normal con contacto con el virus, sino que incluso el cérvix infectado con lesiones de bajo grado, que se llama, con lesiones, pueden regresar y curarse la mujer. Las defensas orgánicas, la inmunidad de la paciente puede conseguir revertir la enfermedad y cambiar el curso de la historia. Pero ya cuando la infección persiste, ya pasa a una lesión precancerosa de alto grado, high SIL en inglés, y por último ya la invasión. Y he querido mostraros también un vídeo, a ver si sale, eso es. Es un vídeo que dura 5 o 6 minutos, que a mí personalmente me gusta mucho porque es muy ilustrativo y resume todo lo que vengo diciendo hasta ahora y deja fijadas muy bien las ideas. Dejo hablar al compañero, que creo que se puede.
VIH es el patógeno de transmisión sexual.
¿Lo escucháis? ¿Oís bien? Más o menos.
Se han identificado más de 100 tipos de VPH.
¿Podría apagar la luz?
Está asociado con el 100% de todos los carcinomas cervicales. Dos tipos de VPH, 16 y 18, se han asociado con casi el 70% de todos los casos de carcinomas de cuello uterino en las mujeres. En los Estados Unidos, 10 mujeres mueren cada día de cáncer cervical. Dos tipos de VPH adicionales, 6 y 11, son la causa mayor del 90% de todas las verrugas genitales en hombres y mujeres. El VPH es un virus altamente infeccioso con una cápside icosaédrica no lipídica que contiene una copia de un genoma de ADN de doble hebra. Hasta el 80% de la población de los Estados Unidos, que incluye 9.2 millones de adultos jóvenes, están infectados activamente por VPH. Todas las mujeres sexualmente activas se consideran en riesgo de infección por VPH.
Hasta el 70 al 80% de las pacientes o de las mujeres, perdón, pueden tener contacto a lo largo de su vida con el virus. Fijaros bien lo frecuente que es. Con una prevalencia actual de un 30% aproximadamente de las mujeres actualmente están infectadas por el virus. Ahora mismo no hace nada, simplemente el virus está está entre las células.
Por encima de la superficie del epitelio normal, como una verruga en los genitales externos. La infección de las células basales por VPH puede contar con múltiples resultados, mostrando que la infección por VPH conduce la replicación activa del genoma de VPH circular dentro del núcleo de las células infectadas. Esta modificación de la infección es la causa más común de verrugas genitales y lesiones cervicales anormales de bajo grado. Un modo más preocupante de la infección por VPH es la integración del genoma en el ADN cromosómico de la célula infectada. Este modo de infección es más comúnmente asociado con los tipos de VPH oncogénicos de alto riesgo y puede estar latente y subclínico. Sin embargo, las mujeres infectadas por tipos oncogénicos de VPH de alto riesgo pueden desarrollar lesiones cervicales de alto riesgo, que si no se trata, puede progresar a cáncer invasivo completamente. Mientras que el mecanismo completo del carcinoma de cuello uterino no se entiende completamente, investigaciones sugieren que las proteínas virales logran superar a las barreras de defensa de las células, como la proteína PRB, lo que resulta en la desregulación del ciclo celular y el crecimiento celular anormal.
Estos son células anormales que van desplazando a las normales.
Se sabe que la neoplasia cervical intraepitelial, o NIC, se ha presentado tanto un año como 20 años después del caso índice. O la prueba relacionados con el VPH en los Estados Unidos se estiman en 3.4 millones de dólares anuales. Por lo tanto, están surgiendo nuevas estrategias de prevención para el VPH y la vacunación es un nuevo enfoque racional y prometedor. En la última década, el desarrollo de vacunas contra el VPH ha evolucionado al uso de partículas autoensambladas no infecciosas tipo virus o antígenos de VLP, de la proteína estructural mayor del VPH, L1, para desencadenar la producción de anticuerpos capaces de neutralizar a los VPH antes de que la infección con el virus. Para que una vacuna sea más eficaz, debe ser de variabilidad múltiple. Por ejemplo, una vacuna cuádruple proporcionaría cobertura contra las dos cepas de verrugas genitales más comunes y los dos tipos de VPH oncogénicos más comunes. A medida que cada tipo de antígeno de VLP contenido en la vacuna cuádruple se encuentra con el sistema inmune, estos antígenos se presentan a las células B, que luego se capacitan para secretar anticuerpos de tipo IG específicos y luchar contra las infecciones futuras contra estos cuatro tipos de VPH específicos. Una infección por VPH puede volver a ocurrir con diferentes tipos de VPH, y la cobertura múltiple de las vacunas preventivas puede proporcionar la mejor estrategia para controlar la infección, tanto la verruga genital más frecuente y los tipos de VPH oncogénicos. Los anticuerpos neutralizantes secretados por las células B de memoria viajan al sitio de la infección y se unen a su VPH específico. La partícula viral del VPH y los complejos anticuerpo son eliminadas por el cuerpo antes de llegar a las capas de células basales, en consecuencia, evitar el ciclo de infección. La intervención temprana antes del comienzo de la actividad sexual debe ser paralela a la prevención de la infección por VPH. Ambos, verrugas genitales y cáncer cervical, son enfermedades relacionadas con el VPH prevenibles y se espera que una vacuna de VPH cuádruple en el desarrollo clínico para prevenir la aparición de las verrugas genitales y cáncer cervical.
Bueno, como veis, es una enfermedad prevenible a través, ya ha avanzado ahí, uno de los factores fundamentales para tener en cuenta, como vamos a ver ahora, es la vacuna, pero hay muchas oportunidades de tratamiento. Hay en el cáncer de cuello hay muchísima investigación y en la prevención de la enfermedad VPH, y es un mundo muy cambiante y está constantemente avanzándose en pautas y en distintas sobre a llevar a cabo sobre esto, sobre este tema de la prevención del cáncer de cuello. Se trata de revertir la historia natural de la enfermedad, como he dicho antes, y para ello tenemos, diríamos, tres grandes oportunidades o tres momentos para conseguirlo. Lo primero es la prevención primaria, es decir, conseguir un escudo protector para que nunca se te llegue a desarrollar la enfermedad, ni siquiera la infección por el virus del papiloma humano. Y esto es lo que se llama la prevención primaria, que consiste fundamentalmente en la utilización de las vacunas frente al VPH y la actuación sobre los factores de riesgo de los que he hablado antes. Luego estaría la prevención secundaria mediante el screening o el cribado cervical, mediante las pruebas que ahora vamos a analizar. Y por último sería ya la prevención terciaria, que esto ya sería el tratamiento en sí para evitar secuelas y para hacer un tratamiento precoz de la enfermedad y conseguir la curación en un porcentaje de casos que podamos, o bien que la mujer tenga una calidad de vida adecuada. Como veis, en el mundo, cuando uno se empieza a analizar la literatura mundial, hay infinidad de protocolos de pautas de prevención del cáncer de cuello, cada una adaptada a las poblaciones correspondientes de cada nación o de cada grupo en los que se quiere prevenir la enfermedad. Desde los americanos, todo eso. Pero nosotros aquí en España hay un grupo muy activo que desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la de patología cervical, que actualmente precisamente está celebrando su congreso anual en Córdoba, simultáneamente a este, han elaborado un documento que es el que se intenta, diríamos, implantar a nivel nacional, y es un documento muy reciente, del año 2014, y ahí ese va a ser la guía de prevención del cáncer de cuello uterino en España en los próximos años, y es lo que os voy a exponer a continuación. Hay un consenso de múltiples sociedades científicas, como veis, desde la Sociedad Española de Patología Cervical, la de la SEGO, la de Oncología Médica, la de Medicina Familiar y Comunitaria, la de Patología. O sea, hay un montón de sociedades que se reúnen, que son grupos de expertos muy, muy importantes y que llegan a un consenso para hacer unas recomendaciones, diríamos, a las autoridades en relación a la prevención secundaria del cáncer de cuello. Están plasmados en estas dos guías, que son las guías de prevención, que esta es un libro muy, muy gordo, pero hay la nuestra, diríamos, el protocolo específico de los ginecólogos, está en la oncoguía de prevención del cáncer de cuello del 2014. El impacto que tiene en el hacer bien el cribado del cáncer de cuello en el mundo está reflejado en esta diapositiva. En Inglaterra, con su programa, cuando implantan ellos su programa de screening, de cribado, consiguen disminuir la incidencia de cáncer de cuello en casi un 50%. Y consiguen disminuir la mortalidad en un 70%, del 70 al 80% de la mortalidad. Fijaros bien el impacto en la salud que tiene el hacer bien este tipo de cribado. Cuando hay control cervical organizado en un país, o sea, control con un cribado, un programa de cribado bien hecho, se considera que los dos factores de riesgo más importantes para el desarrollo del cáncer de cérvix no son ya los anteriores que hemos dicho antes, sino sería la no asistencia a la llamada de la paciente cuando se le llama, oiga, que se tiene que hacer la citología o lo que sea, y unido a la no vacunación a edades tempranas, son los dos factores más importantes, son las dos papeletas que puede comprar una paciente o una mujer para que en el futuro desarrolle un cáncer de cérvix. Pero claro, un programa de cribado tiene que tener unas características de calidad muy importantes y tiene que hacerse muy bien. Tiene que ser un programa muy organizado, muy coordinado entre los distintos niveles sanitarios y con las autoridades sanitarias. Tiene que tener una alta cobertura en la población. El cribado tiene que ser repetido a lo largo de los años, no se puede hacer una vez y ya la mujer abandonar el sistema sanitario, con unos intervalos adecuados, con una capacitación y un control de calidad de cada paso de la prueba que se vaya a hacer, de cómo se recoge la citología, cómo se analiza, cómo se interpreta, en fin, una serie de criterios de calidad que tiene que cumplirse. Y, por último, una vez que se detecte la lesión correspondiente, que haya necesidad de tratarla, que haya una respuesta adecuada por parte de los servicios sanitarios, que sea eficaz para el tratamiento de esas anomalías. ¿Qué pruebas se pueden utilizar para el cribado del cáncer de cérvix? Pues la famosa citología, también llamada Papanicolaou, es la más importante, la que ha sido, diríamos, desde los años 60, 50-60, que fue cuando se descubrió o se puso en marcha por parte del griego de un médico griego que se llama Giorgio Papanicolaou. En 1928 ya hace un primer trabajo en donde él ve que analizando las células que se descaman en la vagina, ve que hay células cancerosas. Y entonces desarrolla todo un cuerpo de conocimiento en relación a esto, que ha venido a que en los países donde se hace el cribado bien hecho, como vengo diciendo, se disminuya la incidencia del cáncer de cuello de la manera tan espectacular como se ha conseguido. La obtención de la muestra, como digo, es mediante el raspado del cuello y se hace la citología bien extendiéndola en un portaobjeto o bien en medio líquido. Últimamente se aboga más porque sea en medio líquido, porque tiene una serie de características que la hacen un medio mejor para el diagnóstico y para poder hacer más pruebas distintas en el futuro sobre esa misma muestra. Y también ha venido a añadirse que en los últimos tiempos una prueba que ya no es la citología, que sería el TVPH, es detectar la presencia del virus en las secreciones vaginales. La citología, hay muchas, puede ser desde normal hasta aparecer células con cáncer. Fijaros lo distinto que es una célula cancerosa de una célula normal. Pero la mala noticia en relación a la citología es que, aunque ha sido una prueba determinante, como vengo diciendo, pero tiene una sensibilidad muy baja, aunque tiene una alta especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que se le escapan muchísimos casos positivos. Es muy frecuente que se tome una citología y es normal, este año. Al año siguiente se hace otra citología y es normal. Y al año siguiente ya no es normal. Y por eso la repetición de la prueba es muy importante para suplir esta carencia que tiene la citología. Sin embargo, tiene una alta especificidad, es decir, que si es positiva, ahí hay algo. ¿Me entendéis? O sea, si es positiva, casi seguro que hay lesión. Hay que activar, diríamos, toda la cadena asistencial para tener vigilancia o tratamiento de la paciente. Pero, como vengo diciendo, ha aparecido en los últimos años también el THPV, que es la detección del virus mediante una serie de técnicas, y que este test tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad. Eso quiere decir que diríamos, va a venir en el futuro, en determinados grupos de, como vamos a ver ahora, de edades de pacientes, va a venir en un futuro a sustituir la citología como prueba de cribado inicial de la paciente. Va a introducir cambios muy importantes con respecto al cribado solo con citología. Es más reproducible que la citología, eso quiere decir que no es... La citología se coge la muestra y es un citólogo el que interpreta, diríamos, el que decide si esa célula es buena o es mala, mientras que el THPV no, el THPV o está o no está. Y si está, es un virus de alto riesgo o no lo es. Entonces, es más reproducible porque son pruebas que lo hace una máquina, o sea, no la hace un ser humano. ¿En qué población se debe hacer el cribado del cáncer de cérvix? Ya hemos visto las pruebas que se tiene que hacer y en esas mismas guías que hemos dicho antes están recogidos en qué paciente se debe de hacer. Y lo primero de todo es que no a toda mujer hay que hacérsela, sino hay que hacérsela en un determinado rango de edad que va desde los 25 hasta los 65 años. Estamos hablando del cribado poblacional, o sea, el cribado que se hace desde las políticas de salud pública en general. No que una paciente con 21 años, por ejemplo, que lleve ya 3 o 4 años de relaciones sexuales, pues esa mujer acuda a un ginecólogo, debe de aprovecharse la oportunidad para hacerle la citología. Eso sería un cribado oportunista, diríamos. Esto no quiere decir que no se le haga citología a nadie que aparezca fuera de esas edades en la consulta del ginecólogo. Pero cuando se hace de manera organizada, diríamos, la población a la que se tiene que llamar para que se haga la prueba es la que va desde los 25 hasta los 65 años. Y esto no es arbitrario, esto no es porque le da la gana, nos ha dado la gana a los ginecólogos de que sea así, sino esto porque se ha estudiado concienzudamente desde incidencia, ahora lo vamos a ver, desde incidencia y cosas, una serie de factores que hacen que sea esa población concreta en la que se focalice el cribado. Es lo mismo que en las mamas, por ejemplo, que se dice que las mamografías que se empieza a hacer, hay sociedades que dice a partir de los 40 años, otra a partir de los 50, y todo ¿por qué? Pues porque la sensibilidad de la prueba de la mamografía en una mujer de 30 años es muy baja en relación a una mujer ya de más edad. Por debajo de 25 años, como vengo diciendo, ningún cribado. Entre 25 y 30 años, hasta ahora se decía citología todos los años. Pues no, pues entre 25 y 30 años, con que se haga una citología cada 3 años es suficiente para disminuir la incidencia del cáncer de cuello. Entre 30 y 65 años, se puede hacer, hay 3 opciones. O seguir con la citología cada 3 años, o bien hacer una prueba de VPH y si es negativa ya no hay que repetir más ninguna prueba hasta los 5 años posteriores, o bien hacer las dos. Los americanos dicen que hay que hacer las dos pruebas cada 5 años, tanto citología como la prueba de VPH. Lo que pasa es que cuando se ve un concepto que se llama la eficiencia de la prueba, es decir, lo que cuesta hacer la prueba, se ve que el añadirle a la prueba VPH aislada, la citología, a todo el mundo, no aporta gran cosa a la hora de disminuir la incidencia del cáncer de cuello. Entonces, mientras que lo que se está haciendo ahora mismo, o que se propone desde las sociedades que hemos dicho que he nombrado antes aquí en España y prácticamente en toda Europa, es que se haga la prueba VPH y si es positiva, ya entonces se abre una cascada de más pruebas, entre las que puede estar la citología, puede estar la colposcopia, puede estar la biopsia, puede estar muchas cosas. No sé si me entendéis. Y ya por encima de los 65 años se finaliza el cribado. Se finaliza el cribado si previamente la mujer ha tenido tres citologías previas negativas, dos pruebas de VPH o COTES, las dos negativas, y que no haya tenido antecedente de neoplasia intraepitelial en 20 años antes. Es decir, una mujer a la que se le haya diagnosticado una enfermedad preinvasiva antes de que se desarrolle el cáncer y que se haya tratado, esa mujer se cura seguro, pero está en un riesgo muy alto de volver a aparecer otra vez la enfermedad. Y por eso esas mujeres, se dice que por lo menos durante los 20 años siguientes al tratamiento, tiene que seguir revisándose, aunque haya cumplido ya los 65 años. Como he dicho antes, esto no está basado en criterios arbitrarios, sino que hay una serie de razones un poco complicadas para el que no está metido en esto de por qué por debajo de 25 años no se hace. Primero porque la incidencia de cáncer de cuello de útero por debajo de 25 años es prácticamente nula. Es muy raro, muy raro, muy raro que una paciente desarrolle un cáncer de cérvix uterino antes de los 25 años. No hay ninguna ventaja del cribado sistemático a estas edades. Hay un 30%, como he dicho antes, de prevalencia del HPV. Es decir, si cogéis a una población de 100 chicas de 21 años, el 30 al 40%, dependiendo de la zona, pero vamos, del 30 al 40% van a tener un virus del papiloma humano positivo. Y un altísimo porcentaje habrá alteraciones ya, incluso alteraciones citológicas con lesiones de bajo grado que no tienen relevancia clínica ninguna. Ya he dicho antes que el 90% de esa gente sola se cura. ¿Me entendéis o no? Entonces hay que darle tiempo. El virus, gracias a Dios, es lento. Entonces hay que darle tiempo a que vaya desarrollándose poquito a poco la enfermedad para pescarla, porque las propias defensas orgánicas lo va a eliminar, va a hacer trabajo por nosotros y el 90% de las veces la va a quitar de en medio. ¿Qué se aconseja a estas edades? Pues a estas edades, fundamentalmente, la prevención primaria, que es la recomendar la vacuna proactivamente. Es decir, es moralmente inadecuado no recomendar la vacuna en estas edades. Hay que empujar a la gente a que se vacune, sin miedo. No es mentira, es mentira. Todo lo que dicen por ahí de que produce esto, produce lo otro. Ahora lo vamos a ver. Bueno, he dicho eso, lo de la del Gardasil también, aunque no es un... No protege al 100%, pero sí hay que animar al doble método anticonceptivo, es decir, que use para prevenir el embarazo los anticonceptivos orales y usar el preservativo, porque disminuye, aunque no lo anula completamente, pero sí disminuye en un 70% la probabilidad de contraer el VPH. Y, por supuesto, se previene también las otras enfermedades de transmisión sexual que son muy importantes, como puede ser el SIDA. Y después de los 65, ¿por qué no? Pues también por la bajísima incidencia que ya en la población cribada, que ya es muy baja, porque no es coste efectivo, porque, en fin, hay una serie de razones por las que por encima de los 65 años, excepto en los casos que antes he dicho, no se debe de seguir haciendo cribado. En estas edades lo que se hace es otro tipo de atención en la revisión ginecológica, que es atención al síndrome genitourinario de la menopausia, la prevención de enfermedades cardiovasculares, la prevención de la osteoporosis, el síndrome menopáusico y un montón de más cosas que se puede hacer en una revisión ginecológica anual en estas pacientes. Pero la citología ya, por encima de 65 años, si antes ya tienen muchas negativas, no hace falta seguir haciéndola. Entre 25 y 30 años, lo que está indicado, he dicho antes, el test VPH, por una serie de razones, o la citología cada 3 años. Esto está basado, fijaros bien, en lo que he dicho antes, en la sensibilidad que tiene el test VPH, que es del 95-95%, sensibilidad y especificidad, mientras que la citología, la sensibilidad es del 55 y la especificidad es del 96%. Esos son estudios canadienses que demuestran esto y que hacen empujan a que se use el THPV en estas edades. Se hacen estudios a nivel mundial muy con poblaciones muy altas, con estudios multicéntricos muy grandes, que se llaman con nombres muy raros, que es el Artistí, el Povascan, en Suecia, en fin, en muchos sitios, y se llega a la conclusión de que el THPV en cribado primario es el que se debe de hacer en estas edades. Fijaros bien, con el cribado mediante test HPV en estas edades produce una protección del 60-70% mayor frente al cáncer de cérvix invasivo comparado con el uso aislado de la citología. Eso diríamos un pequeño resumen de lo que podemos hacer en prevención secundaria. Hemos dicho lo de la prevención secundaria, que es el cribado, la utilización de las distintas pruebas para cribar el cáncer de útero, de cuello de útero. Pero vamos a ver qué hay de la prevención primaria. Aparte de abordar los factores de riesgo que antes hemos hablado, estaría el uso de la vacunación. Y con esto nos encontramos con un problema, los sanitarios, los que defendemos, nuevamente digo, no arbitrariamente, sino basado en estudios científicos muy importantes y muy avalados por el método científico a nivel mundial, nos encontramos con cosas como esta, que esto es un humorista muy famoso que pone que los negocios que os traéis con las vacunas, eso sí que son papilomas. Y le dice el médico, calla, ignorante, le dice a la paciente. Esto no es así realmente, esto está lleno de matices y esto no es realmente así. Habrá médicos que digan calla, ignorante, pero la mayoría de los médicos bien intencionados explican las cosas y dicen por qué le indica, y antes de indicar un medicamento, antes de indicar una determinada actuación en un paciente, hace un balance riesgo-beneficio y se queda con el beneficio que le pueda dar a la paciente y no con el riesgo que le pueda producir. Evidentemente, nadie con la cabeza sobre los hombros y con sentido común puede pensar que los sanitarios le queremos hacer daño a nadie. Todo lo contrario, para ese es el sentido de nuestra profesión. Y con este tipo de mensaje así, tan poco matizado, diríamos, nos echa por tierra muchísimas de las actuaciones en favor de la salud de las mujeres que tenemos mucha gente. Nuevamente he hecho mano de guías, de sociedades, de científicas, de guías de consenso, que hacen actualizaciones continuas y recomendaciones sobre la vacunación del virus del papiloma humano. Incluso de recomendaciones o informes de la utilidad de las vacunas frente al virus del papiloma humano por parte del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales y por parte de organismos públicos importantes. En España, como en prácticamente todo el mundo, hay dos vacunas fundamentales comercializadas ahora mismo, que ahí están los nombres comerciales, como son dos, pues ahí están, y ahí está la frecuencia a la que se tienen que vacunar la población diana de esta medida preventiva. Concretamente, el consenso está en que se vacune, la recomendación es que se vacunen las mujeres, se pueden vacunar hasta los 26 años, diríamos. No hace falta hacer pruebas previamente de VPH, porque si ya tienen VPH, lo tienen. La vacuna a la paciente que ya tiene el VPH no le va a hacer nada, no le va a evitar si el VPH ya le ha hecho una lesión, porque la vacuna no es terapéutica, la vacuna no cura, la vacuna previene. Entonces, pero sí evita nuevas infecciones posteriores con nuevas parejas sexuales que tenga, de nuevos virus que le lleguen. Por encima de 26 años hay recomendaciones individualizadas y eso ya un poco depende del criterio del profesional, del diálogo que mantenga con la paciente, de las necesidades individuales que tenga la paciente. El mundo es como es. Una paciente que hace un cambio de pareja en una determinada edad, si quiere estar protegida, pues que se vacune. Y en realidad la vacunación diríamos, a la población general se recomienda, se dice cada vez que se vacune cada vez más precozmente, pero más o menos entre los 9 y los 14 años, ¿vale? Y a los varones todavía no hay consenso mundial en que sean recomendable la vacunación de los varones. Pero también se dice que se puede producir una inmunidad de rebaño que a la larga, al cabo de muchos años, se consigue incluso llegar a erradicar el cáncer de cuello de útero. Así que se puede beneficiar de la vacuna pues todas las mujeres que estén expuestas al virus del papiloma humano, que son las mujeres sexualmente activas. Incluso con la infección actual, como he dicho, infección previa no, ya aclarada para que no vuelva a cogerlo otra vez, o con mujeres que se hayan tratado ya de la enfermedad, porque se ha visto que cuando se vacuna, las mujeres que se le tratan, por ejemplo, con una conización cervical, con una pequeña intervención sobre el cuello para eliminar la lesión, si esa población se vacuna, tiene muchísimo menos riesgo de volverla a contraer en el futuro que la población que se hace la conización y que no se vacuna. O sea que también hay una recomendación ahí de vacunación. Ahí ya hay datos sobre la efectividad de la vacuna. Al principio estábamos con duda porque era una vacuna muy joven y eso, pero ya ha pasado suficientes años para que a nivel mundial, en Australia prácticamente las verrugas, que es un punto índice para saber qué está pasando, si realmente está disminuyendo la incidencia de cáncer de cuello de útero o no, las verrugas prácticamente han desaparecido en la población australiana, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Alemania. Y en cuanto a la seguridad, que tanto preocupa, que tanto bulo informativo hay por todas partes, tengo que decir que la evaluación de la seguridad de una vacuna es muy seria, porque es una medicación aplicada a la población sana. Entonces, cuando pasa igual que con los anticonceptivos, cuando damos una medicación a una población sana, tenemos que darla con mucho cuidado para no crearle patologías que no tenían antes. Entonces, tanto organismos públicos como los propios fabricantes, como los médicos, enfermeros, todos los sanitarios, están pendientes de los efectos, la detección de los efectos adversos. Se hace una validación del efecto adverso que se haya producido en la mujer vacunada, y si se comprueba o se demuestra que no tiene nada que ver con la vacuna, pues se olvida. Si hay una interpretación de que ha podido tener algo que ver con la vacuna, pues nos preguntamos si cambiamos valorando la ratio beneficio-riesgo. Porque, por ejemplo, si yo pongo una vacuna y se le pone un poquito rojo la piel, ¿no? Pues digo, bueno, pero por ponerse rojo la piel tampoco voy a eliminar un beneficio enorme de la vacuna. Pues continúo con la vacuna para adelante. Ahora, si le provoco, como pasa en la población vacunada, una encefalitis, que es muy frecuente, que tal, pues entonces me paro los pies y entonces ahí no continúo con la comercialización de la vacuna. Entonces eso lleva a unas acciones que son de advertencias adicionales, de uso restringido. En las fichas técnicas aparecen nuevos avisos para los profesionales, para las pacientes, y son muy importantes de tener en cuenta. Así que hay ensayos. La vacuna se valora con ensayos clínicos previos, con un programa de vigilancia y con una farmacovigilancia posterior. Y se va actuando en función de eso. Y la conclusión, vuelvo a poner, que cuando los políticos ponen esto es porque están muy seguros. Y hay detrás un panel de expertos muy importante que hacen esta recomendación. Que tras la administración mundial de más de 175 millones de dosis de vacunas frente al VPH, los datos muestran que a fecha de hoy la valoración riesgo-beneficio, tanto de Gardasil como del Cervarí, de las dos vacunas, se mantiene. Se mantiene en el mercado porque los beneficios que se obtienen son mucho mayores que los posibles riesgos de los que se han hablado, que muchos de ellos son inciertos completamente. Hay novedades últimamente en la vacuna, como que sabéis que las vacunas protegen del 70%, diríamos, son los virus que provocan el 70% de los cánceres de cuello, no el 100%, por eso hay que seguir haciendo el cribado citológico o con VPH, además de la vacunación. Pero ya hay una vacuna que se llama la nonavalente, que mete en la vacuna 9 tipos de virus, y ya eso protege prácticamente al 97% de los casos de cáncer de como veis aquí, previene aproximadamente el 97% de los cánceres de cuello de útero, vulva y vagina, fijaros bien, ¿vale? Y ahora unas pequeñas reflexiones una pequeña sobre la situación actual de la prevención del cáncer de cerviz, especialmente en España. Pues hay una realidad y hay unas recomendaciones. La realidad es, yo la he definido con una palabra que se llama variabilidad, en España me refiero. Hay variabilidad interregional en la actuación, se tienen en cuenta a la hora del cribado los factores de riesgo, que no se deben de tener en cuenta. Los intervalos son más cortos, se hacen citologías anuales como he dicho antes, se pueden hacer cada 3 años, y que hay un cribado que se llama oportunista. Oportunista es que aparezca la mujer y se le pesque, podríamos decir, para que se le haga la citología. No es un cribado poblacional como es la recomendación por parte de los consensos. El consenso de toda la sociedad y expertos es que los intervalos sean más largos, que se use el test de HPV en las edades que hemos dicho, que se haga un cribado poblacional con sistema de llamada y rellamada y control de calidad, y que no se tengan en cuenta los factores de riesgo, porque no se tiene que tener en cuenta. O sea, todas las mujeres sexualmente activas, como vengo diciendo, tienen riesgo de cáncer de cuello. Por lo tanto, la realidad es esto, es que no se sabe, es un lío total, y la recomendación es que nos serenemos y que estemos todo el mundo de acuerdo, tanto las mujeres como los profesionales, como las autoridades sanitarias, para llevar a cabo lo que se sabe ya. Fijaros bien que si se hace un cribado poblacional en vez de un cribado oportunista, esto es una gráfica de lo que he dicho antes del sistema de salud inglés, cómo el cáncer invasivo, cuando se implanta en 1987 esta actuación, la incidencia cae para abajo verticalmente, cae de una manera bestial, cuando se hacen bien las cosas, podríamos decir. Las guías europeas, incluso el Boletín Oficial del Estado, recoge en noviembre del 2014 una recomendación para todas las comunidades autónomas.
Perdón, ¿esta es la E?
Esta es la E, sí, ¿no? La 1E, 1E. Nada. Recomienda que para el cribado del cáncer de cuello, la población objetivo que hemos dicho antes, desde 25 a 65 años, que la prueba, ellos recomiendan la prueba de la citología, todavía no hablan del VPH, y que el intervalo ya se vaya ampliando de 3 a 5 años. ¿Vale? Entonces, son recomendaciones europeas. Digo ya política, recomendaciones a nivel nacional. Y en España, ¿cómo está el cribado? A ver si lo veis. Pues España, que parece aquí tan compacta, está así ahora mismo el cribado. O sea, está rota completamente por todos lados. Cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana. 17 programas de cribado diferentes. Un modelo oportunista, sobre todo, excepto en La Rioja, ahora mismo, que yo sepa, en La Rioja y Castilla-La Mancha, aunque sé que en muchas autonomías se están, yo no sé si ya se me escapa en los últimos 2 meses que hace haya empezado alguna a hacer cribado poblacional. En Andalucía esa intención se tiene pronto, me dijeron, no sé si será así. El uso mayoritario de la citología en vez del ESO. La población diana, de 25 a 75 años, pero hay factores de corrección en casi todas las comunidades autónomas. El intervalo sí se hace cada 3 años, teniendo en cuenta los criterios de factores de riesgo que no se deben de tener en cuenta, y la prevención primaria con la vacuna es, lo vamos a ver ahora, una cobertura totalmente desigual dependiendo de la región de la que hablemos. Aquí está el porcentaje de mujeres que se hacen citología más o menos con cierta frecuencia, y fijaros bien cómo es distinto, más o menos se mantiene, por ejemplo, en Canarias un 80 y tantos% y en Andalucía, que es mi región, un 63%. O sea, hay casi un 40% de mujeres que no se hacen una citología en su vida. Y eso es una auténtica barbaridad. Y en cuanto a la vacuna, como vengo diciendo, aunque hay una cobertura global o media nacional del 77%, pero hay mucha variabilidad en función de la comunidad Aquí está en esta, estos son datos de muy recientes del año de finales de 2014. Ay, perdón. Y que se ven mejor aquí en esta, en este mapa. Como digo, la media nacional de la cobertura vacunal es del 77%, pero después hay regiones que tienen, como por ejemplo en aquí en Canarias, el 91%. Fija, en Rioja, 93%. Pero en Madrid y en Andalucía, un 50%, 53%. E incluso las dos ciudades autónomas, como son Ceuta y Melilla, la diferencia que hay, una tiene casi el 100% y la otra se mantiene en la media, pero es un 77%. ¿Y esto por qué? Pues es porque hay 17 sistemas de salud en España, así de claro, y porque hay 17 organismos decidiendo sobre la población de a la que atiende. Y también es así por la forma en la que se proporciona la vacuna a la gente. Donde más cobertura hay es cuando se hacen la vacunación a las niñas en los colegios y no en los centros de salud, como pasa, por ejemplo, en Andalucía.
Disculpe, tenemos que ir terminando porque a menos cuarto empieza la siguiente ponencia.
Bueno, en 5 minutos, si me dejáis, por favor. Bueno, aquí está, que es segura, que es coste efectiva y que es cobertura. Esto es lo de Andalucía y las conclusiones son que se debe de hacer la citología con el HPV, que es lo que tiene realmente impacto en la salud de la ESO. Vengo diciendo que debe ser un cribado primario con cobertura poblacional, utilizando la prueba VPH, que se debe alargar el cribado, también lo he dicho ya, implantar, incluso se habla de implantar ahora la autotoma, o sea, que la propia mujer se coja la citología para su análisis. Y como tengo poco tiempo, bueno, había unas diapositivas sobre el diagnóstico y tratamiento, pero esto, el diagnóstico y tratamiento es la cirugía en los estadios que se puedan operar y la radioterapia cuando son estadios a partir del 2B, o sea, a partir del que ya haya sobrepasado el cuello, es la radioterapia con la quimioterapia. Y por último esto, que las mujeres reciban consejos y medidas preventivas pertinentes frente al cáncer de cuello de útero es su derecho y es nuestra obligación, la de los profesionales. Y que la vacunación VPH combinada con el cribado rediseñado es la estrategia más eficiente en cualquier escenario para la prevención del cáncer de cuello de útero. Entonces serían las dos conclusiones fundamentales. Y yo vengo de mi pueblo, que está aquí, representado por los dos monumentos que tenemos más importantes, y daros las gracias por la presentación. Me parece que tiempo para preguntas y poca, ¿no?
Si podemos poner las preguntas en el pasillo, es que de verdad, a menos cuarto tiene que...
Una, ¿no? Una.
Bueno, venga, vale.
Es verdad.
No es nuestra culpa tampoco.
Pero no hemos, pero hemos empezado más tarde.
Quería preguntar por qué, porque en general, o sea, yo al menos he entendido que la vacuna va dirigida sobre todo pues, entre 0 y 26 años, o desde los 9 hasta los 26 años. ¿Por qué es para las mujeres mayores de 26 años? O el segmento entre 26 y 65 años, la vacuna no es algo que se recomiende de forma general.
No, la vacuna, se la puede poner, ¿verdad? Eso de que decía, que yo escuchaba en por allí, por Andalucía, que decía, llegaba la niña al centro de salud, la niña me refiero a las 18 años, para vacunarse, y decía, le decía el sanitario, pero ya has mantenido relaciones, decía la niña, sí, yo ya he mantenido relaciones. Ah, entonces ya no te puedes vacunar. Eso es una barbaridad total. O sea, la vacuna se puede poner a cualquier edad, o sea, a cualquier edad. Lo que pasa es que las recomendaciones de salud pública, diríamos, o generales, actualmente es de 9 a 14 años. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el consenso científico es que se amplíe hasta los 25, 26 años, porque es cuando más contacto hay con el virus, cuando más posibilidades hay de que el virus llegue a la mujer. Es por eso por lo que se recomienda, diríamos, se empuja más en esas edades a que la vacunación se haga. Pero evidentemente he dicho que de manera individualizada cualquier mujer por encima de esas edades, si una mujer empieza a tener más parejas sexuales a los 35 años, pues que se vacune. Yo le recomiendo que se vacune, pero que se vacune, vamos, por la cuenta que le trae. Pasa también que es que el cuello del útero cambia anatómicamente y fisiológicamente cambia con la edad. y el cuello del útero en mujeres más jóvenes diríamos que está más activo y coge antes el virus que en mujeres más mayores. ¿Vale? ¿Qué? La vacunación en varones no es una recomendación, aunque empuja mucho las casas comerciales a que se recomiende, pero no es una recomendación en la que haya acuerdo absolutamente claro por parte de todo el mundo. Se dice que cuando hay dinero, porque cuando hay suficientes recursos, pues sí, que se vacunen porque se evitan las verrugas, por un lado, que son más son muy frecuentes en varones, y por otro lado, se hace inmunidad de rebaño, porque si hay menos posibilidad de que un varón coja el virus, pues lo transmitirá también menos. ¿Vale? Muchas gracias, ¿eh?